Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hola, estás escuchando De Piel
a Cabeza,
un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de De Piel a Cabeza. Hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos a María, que es la doctora Vitoria Sola, que la podéis encontrar en redes si es que no la seguís aún, como Soy María, tu traumatóloga, ¿verdad? ¡Hola, María!
¡Hola! ¿Qué tal? Esa soy yo, Soy María, tu traumatóloga, la de tu vecina, la de tu suegra, la de tu primo, la de quien tú quieras.
¡Qué arte, qué arte! Estamos las dos súper a tope de power, como diría Cristina Mitre, porque nos vamos a ir después de este podcast a entrenar. Vamos a hacer una clase de CrossFit, ¿cómo es? De endurance, ¿no?
Vamos a hacer CrossFit, fuerza y todo, ya verás. ¿Va a ser tu primera experiencia en el CrossFit o no?
No, ya fui, pero duré lo que duré. Espero durar más contigo.
Ya verás que sí, a tope de power, ya verás.
Bueno, la doctora Rosa Molina no ha podido estar hoy porque está trabajando, pero bueno, quería contaros que María es traumatóloga, como bien hemos dicho. Trabaja en un hospital de Madrid, pero además, lo más bonito y por eso está aquí hoy, es que ha montado su propia clínica de traumatología deportiva, la clínica Doctora Vitoria, y además también hace mucha medicina regenerativa. Ella, bueno, tiene una trayectoria que no os podéis imaginar, es máster en traumatología deportiva, máster en artroscopia, además es médico en un club de rugby de la Liga Madrileña, que esto me ha gustado mucho, o sea que es una traumatóloga muy muy enfocada al deporte, pero es que además no os podéis imaginar cómo divulga en redes sociales, qué bien lo explica todo, sobre todo qué buen rollo transmite, que te entra unas ganas de moverte, de hacer cosas con ella, de seguirla, que por favor, desde ya os invito a todos a que la sigáis en redes sociales, sobre todo en Instagram, @soymariatutraumatóloga, y ahora sí, aprovecho para dejarla hablar y preguntarle un poquito por su historia, porque yo le he contado desde un punto de vista como muy profesional, pero ¿cómo fue este cambio? ¿Cómo estudiaste traumatología? ¿Cómo luego te has especializado en el deporte? Cuéntanos.
Pues yo desde pequeña he hecho siempre mucho deporte, mucho ejercicio. Yo jugaba a bádminton, que esto no lo sabe mucha gente, que ahora el bádminton es muy conocido gracias a Carolina Marín, que es una crack. Pero bueno, yo he jugado más o menos hasta que empecé a estudiar medicina. Y yo cuando empecé la carrera quería ser oncóloga, me flipaba la investigación. Pero os voy a contar una cosa, roté en oncología y se me caía el alma a los pies. La verdad es que no me veía nada. En cambio, empecé a rotar en especialidades quirúrgicas de quirófano y me encantó. Y ya cuando roté en traumatología, coincidí con un doctor que es especialista en rodilla, el doctor Valentí, en Pamplona. Y la verdad es que él me inspiró muchísimo, me encantó. Y dije, ¿por qué no? Además, tan ligado al deporte. Bueno, me encantó. Y dije, yo, traumatología. Y encima, quiero hacer trauma deportiva.
Ah, o sea, que tú lo sabías desde el principio. ¿No ha sido algo de cambio después?
O sea, desde que empecé la especialidad, sabía que me gustaba mucho la trauma deportiva. He ido un poco, me gustaba el miembro superior, miembro inferior, no sabía bien, tal. Y bueno, una vez ya que me mudé a Madrid, empecé a trabajar y dije, estuve en un club de rugby, vi que esto me encantaba y dije, venga, para adelante. Ya desde hace unos meses he montado la clínica y la verdad es que estoy encantada.
Sí, la verdad es que esa clínica va a ir para arriba porque yo creo que hace mucha, mucha falta. Cada vez hay más gente que hace deporte y que necesita cuidarse y tener un plan, no solo un plan de entrenamiento, sino un plan con cabeza. Pero bueno, antes de entrar en esa parte del deporte, teniendo aquí una traumatóloga, que yo creo que si hay memes y chistes de médicos, podemos decir que la mitad son de psiquiatras, la otra mitad de pediatras y el resto de traumatólogos, ¿no? Bueno, mitad no, me refiero, que se reparten. Los traumatólogos siempre estáis ahí,
siempre, en
la sociedad. Entonces yo creo que podemos aprovechar para repasar algunos grandes mitos de la traumatología, ¿no? Por ejemplo, uno que se me viene a la mente, el de los mareos, ¿no? Que cuando te dan mareos...
Los mareos.
Yo soy médico, Vitoria, Vitoria María, y sigo... Cada vez que muevo el cuello y a veces estoy en una postura rígida y me mareo un poco, digo, ¡oh, las cervicales!
Bueno, esto es un clásico, ¿eh? Además está extendido entre muchísimos profesionales sanitarios también. Que estoy mareada, serán cervicales, vete a hacerte una resonancia. Madre mía, no hay nada que pase por el cuello que nos provoque mareos. Es te puede doler el cuello, pero no por eso te mareas. Es como, te duele la rodilla y te mareas. Asumes que son dos cosas diferentes. Esto es lo mismo, te puede doler el cuello y marearte. Pero los mareos no vienen de cervicales. Los mareos habitualmente vienen del oído interno, que es el centro del equilibrio. Entonces, gente, id al otorrino, por favor, id al otorrino, a un especialista en vértigos. Dejad de venir al traumatólogo.
¡Qué bueno, qué bueno! Pues yo lo tenía clarísimo. Digo, en el futuro seguro que tendré alguna hernia discal. O sea, qué cateta, tú te crees siendo médico. Otra. Lo de los juanetes, que todo el mundo es como, no, es que los juanetes, mi madre tenía juanete, yo también, es como hereditario, ¿no? Digo, bueno, lo que son hereditarios son los tacones, ¿no? Que te regaló tu madre
eso y que te producen es, esos... Eso es, y más que los tacones, en el caso del juanete, un pie con juanete tiene forma de V, ¿no? Como esos zapatos estrechos que hemos utilizado toda la vida. Si los que tenéis bebés, gente pequeña, niños cerca, veis que sus pies son cuadrados, nacemos con los pies cuadrados. Después, lo que nos pasa es que metemos el pie en zapatos que tienen forma de V. Entonces, lo que es hereditario es la moda de los zapatos estrechos.
¡Qué bueno!
¿Y sabéis cuál es el problema, además? Que es que los zapatos estrechos son bonitos. La gente los fabrica, la gente los compra. Un zapato ancho no es bonito estéticamente, y menos en mujeres. Eso es así. Con lo cual... Ahora cada vez más, pero hay pocos fabricantes que hacen este tipo de zapatos.
Bueno, yo sé que tú eres una apasionada del calzado barefoot como yo, y efectivamente, o sea, el otro día buscaba en Madrid, porque estoy harta de tener que comprar todo el calzado así, un poquito más ergonómico del pie, online, y busqué a ver si había alguna zapatería en Madrid. No encontraba, y lo que tú dices, encima son bastante poco atractivos.
Son poco atractivos, yo creo que nos tenemos que hacer el ojo, nos tenemos que ir acostumbrando, pero es verdad que cada vez más yo veo, a mí ahora me llama mucho la atención, yo cuando tenías tú también 15, 16 años, salías, te ponías los taconazos, ¿no? Las primeras salidas a discoteca, taconazos, tal. Ahora van todas con zapatillas y a mí eso me encanta.
A mí igual.
Me encanta porque por lo menos, aunque las zapatillas sigan siendo estrechas, no miden lo mismo que nuestro pie, pero oye, ya son zapatillas, ya no son esos tacones estrechos, esos zapatos de punta que nos poníamos antes, ¿verdad?
Totalmente. No, y que tú como traumatóloga supongo que veréis auténticas atrocidades por los tacones, ¿no? Pero además no solo en los pies, como piensa la gente, es decir, en la rodilla... columna, o sea, afectan a todo.
Sí, afectan a todo, pero sobre todo es la forma del pie. O sea, ya te digo, mi abuela tuvo juanete, mi madre tuvo juanete, ya, pero has heredado sus zapatos, no has heredado el juanete como tal.
Es que yo a veces lo pienso, ahora que estoy todo el día montada en calzado barefoot, que es más ancho y que vas tan cómodo, que encima la suela es tan flexible, cada vez que me pongo un tacón, lo noto, o sea, noto los zapatos, y digo, ostras, esto es como una escayola para el pie. Si después de una escayola durante mucho tiempo se te queda la forma de eso, pues imagínate con un zapato, o sea, una pena.
Es tal cual, es como si metiéramos la mano en un guante de madera. Nunca lo harías, ¿no? Meterías tu mano en un guante de madera rígido, en un guante que no te deje expandir los dedos. Pasa lo mismo con el zapato,
lo mismo.
Yo cada vez más en las bodas ya voy y me pongo un tacón porque he de reconocer que me encantan.
Claro, a todas.
Pero luego me pongo mis zapatillas, vamos, y voy tan mona a bailar con mis zapatillas.
Claro, efectivamente. Yo ayer tuve una charla y lo hicimos todas las ponentes. Llegamos allí todas en zapatillas, los 10 minutos o los 20 minutos que dura la intervención nos pusimos los tacones y fue bajar del escenario y otra vez todas a las zapatillas. Pero bueno, oye, otro temazo de los traumas es que parece que uno va a ir al trauma y le van a infiltrar.
¡Bueno!
es que me van a infiltrar y eso es muy malo, que me van a infiltrar.
Lo de las infiltraciones, eso sí es una cosa. Infiltrar es meter líquido en un sitio, ¿no? O sea, es meter líquido. ¿Qué podemos meter? Pues podemos meter suero, podemos meter el corticoide. ¡Oh, Dios mío, el corticoide, que está maldito, parece, ¿verdad?
Buah.
Podemos poner hialurónico, tú pondrás mucho hialurónico. Botox, todo lo que sea líquido y lo ponemos en alguna cavidad o en algún espacio del cuerpo, eso es infiltrar. El tema es que hay que saber qué infiltrar, dónde infiltrar y cómo hacerlo, ¿no? La gente que dice, las infiltraciones son un parche. No, a ver, si te duele algo y te pongo anestésico, eso te va a quitar el dolor. No te va a curar. Eso es un parche. Pero si tú tienes una inflamación y yo te pongo un antiinflamatorio, como es un corticoide, eso es curativo. Evidentemente yo siempre digo, hay que asociarlo luego a terapias físicas, fisioterapia, rehabilitación, etcétera. Pero claro, infiltrar como tal no es algo negativo. Hay que saber hacerlo y hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Si vas a poner en una cavidad que no puedes atinar así a ciegas, pues tendrás que usar un ecógrafo, ¿no? Tendrás que saber cómo hacerlo. Lo mismo con el hialurónico o con el plasma rico en plaquetas. ¿Cuándo se pone una cosa y cuándo otra? Pues por eso te tienes que fiar de alguien que sepa y no de que tu vecino te ha dicho que a mí me pusieron una infiltración por lo mismo que tienes tú y me fue fatal. A ver, hay que ver si es lo mismo o no.
Es verdad que estuve en la clínica de mi tío, que es traumatólogo, y de repente veo ahí un montón de viales de ácido hialurónico, además de mucha más cantidad que los nuestros. Me dio una envidia, digo, pero bueno, tú también, vosotros también infiltráis hialurónico. Y ahí me enteré de que una de las terapias que hacéis es infiltrar ácido hialurónico, ¿no?
Sí,
en las articulaciones.
Sí. El hialurónico es un lubricante para el cartílago, ¿no? Le lubrica, lo nutre un poco y es muy, muy buen analgésico, quita el dolor. Hay que saber cuándo ponerlo, pero sí, sí, se pone tanto en articulaciones como en tendones, no dentro del tendón, sino alrededor del tendón, también para nutrirlo. De ahí la importancia de hacerlo pues con un ecógrafo también, ¿no? Para ver ese tendón, para ver dónde hay que infiltrarlo.
Doy fe que he visto a María en redes sociales, en sus vídeos, usando el ecógrafo para hacer las infiltraciones. Oye, pues qué bien. Y otro tema que genera muchas dudas es lo de las tendinitis. Parece que todo lo que tiene la gente, tengo una tendinitis, es como, todo el mundo tiene una tendinitis. Yo creo que la gente no sabe muy bien lo que es una tendinitis, ¿no? Yo creo que tenemos que aclararlo, porque muchas cosas no serán tendinitis, pero todo el mundo habla de tendinitis para todo, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Este es un diagnóstico muy típico de la urgencia, ¿no? Muchas veces alguien va con algún dolor y, bueno, será una tendinitis, ¿no? ¿Qué es una tendinitis? Pues los tendones como tal no tienen vasos sanguíneos, ¿no? Entonces es difícil que se inflamen, porque la inflamación siempre es pues que llegue sangre, que lleguen moléculas inflamatorias, ¿no? Pero sí que alrededor sí que tienen cosas que se pueden inflamar. Entonces las tendinitis puede ser que un tendón... ¿Qué es un tendón primero, Ana? Claro, que igual la gente no lo sabe, ahora estoy pensando.
Vamos a contar qué es un tendón.
¿Qué es un tendón? Un tendón es la unión del músculo al hueso, ¿no? ¿Por qué se mueven nuestras articulaciones? Porque el músculo se contrae. Cuando algo se contrae, tira de esto. Y el tendón es la cuerda que une el músculo al hueso. Entonces, esa cuerda puede inflamarse, ¿vale? Y puede degenerar. Qué mal suena esto. A la gente cuando le digo, tienes una tendinitis degenerativa, me dicen, me estás llamando viejo. Digo, no, esto es el paso del tiempo, ¿no? Queda más elegante. Entonces, a los tendones les pueden salir canas, les pueden salir arrugas, ¿no? Como nos salen en el pelo, como nos sale en la cara, ¿no? ¿Y tú qué haces, Ana, cuando tienes una arruga? Nos pones Botox.
Sí, yo me la pincho, yo me pongo un poquito de Botox, un poquito de ácido hialurónico,
claro, claro. Y en el pelo, pues ponemos tintes y nos salen canas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tinte de los tendones? El músculo. Si tenemos una buena musculatura, aunque tengamos el tendón un poquito desgastado, no vamos a tener dolor. Esto es clave para muchísimas cosas, para muchísimos tratamientos de traumatología. O sea, esto hay que tenerlo, vamos. El guardaespaldas de las articulaciones y los tendones es el músculo.
Oye, pues ahora que te escucho decir esta analogía, esta frase me la quedo a fuego, el guardaespaldas de las articulaciones y los tendones es un músculo ahí fuerte y desarrollado. Para otra cosa para la que sirve desarrollar la musculatura es para prevenir la osteoporosis, ¿no?
Totalmente. La osteoporosis no duele. Esto lo primero.
Perfecto.
¿Eh? Viene mucha gente, me duele la espalda y encima me ha salido que tengo osteoporosis. Bueno, son cosas diferentes. La osteoporosis es que hay peor calidad, o sea, si una persona tiene osteoporosis, tiene más posibilidades de tener una fractura que yo, que no tengo osteoporosis, sobre todo ante una caída. Entonces, ¿quiénes tienen más osteoporosis? Las mujeres a partir de la menopausia. ¿Vale? Nosotras las mujeres vivimos toda la vida cargadísimas de hormonas, estamos a tope de hormonas, ¿no? Luego encima, si tenemos embarazos, más a tope de hormonas, luego bajan las hormonas otra vez, luego otra vez ahí volvemos a tener y de repente nos llega la menopausia. Buah. Bajón. Y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿No? Mucha gente a mí en la consulta me dice, es que no me reconozco, es que de repente no soy yo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se regula? Hay miles de estudios que han salido y sabemos que el deporte, sobre todo el entrenamiento de fuerza, ayuda muchísimo a esta regulación hormonal, tanto para los estados de ánimo, por ejemplo, para los dolores articulares y también para la osteoporosis. ¿Por qué? Dolor articular, por el paso del tiempo, degeneración, guardaespaldas, músculo. En el hueso hay fragilidad ósea. Si tienes un buen músculo, ya se ha demostrado que de tener una osteoporosis puedes tener una osteopenia o puedes tener valores normales en la densitometría, que es la prueba que mandamos cuando podemos sospechar una osteoporosis, que es para medir la calidad del hueso.
Ostras, esto me... ¿Vosotros hacéis densitometrías también en la consulta?
Claro, claro. Sí, sí.
Es que el otro día hablaban, perdona que esto es un paréntesis que hago muy rápido, pero hablaban de cómo medir la masa muscular y hablaban de todos los temas de bioimpedancia que normalmente se usan, estas básculas y tal, pero decían que lo mejor era hacer una densitometría. Digo, pero la densitometría no era para los huesos. O sea, que también sirve para medir la masa muscular.
También sirve, sí, sí, sí. De esto saben mucho además los nutricionistas y estos que te hacen balances musculares y de masa ósea, masa grasa, masa magra y todas estas cosas.
Genial, genial. Oye, y ya el último mito. Se ve en la mano un poquito rara, dice artrosis de la edad. Todo ya es como que si soy mayor tengo que tener artrosis. Y no tienes por qué, ¿no?
No tienes por qué, o puedes tener, porque la realidad es las canas, lo que decíamos antes,
o sea,
¿no?
Que sí.
Hay gente que no tiene canas, ¿eh? Yo tengo desde los 25 años, más o menos, porque este pelo rojo natural no es.
Bueno, ya María, no he dicho que es espectacular cuando la veáis en persona. Es verdad que se ha puesto un pelo rojo maravilloso, bueno, pelirrojo, pero además viene con un look de deporte que ya le gustaría a, vamos, a cualquiera de las influencers de fitness que hay por ahí.
Bueno, ahora hay que lucirlo, a ver qué tal lo hacemos luego en el entrenamiento. Pues eso, es verdad que nosotros, a ti no te duele la rodilla, ¿no? Bueno, no te voy a poner a ti como ejemplo. Vamos a poner una persona de 50, 60 años.
A mí me duele mucho la rodilla, que tengo osteocondritis. Me he autodiagnosticado, luego hablamos.
Pues nosotros, si hacemos una resonancia, por ejemplo, a 10 personas de 60 años, podemos encontrar signos de envejecimiento articular igual en un 80%. Pero eso no significa que duela. Lo mismo, si tú tienes unos buenos hábitos, un peso en rango saludable, si te nutres bien, si haces ejercicio y tienes buena musculatura, aunque tengas una artrosis horrorosa, no tiene por qué dolerte. He hablado del peso y esto es una cosa que me gusta recalcar. Yo digo mucho en la consulta porque, evidentemente, muchos compañeros míos, pues tú ves entrar a alguien con un sobrepeso o lo que sea y lo primero, ¿no?, que decimos, pues tienes que perder peso. Ya. Mira, yo les digo, a mí no me importa lo que peses si estás fuerte.
¡Qué buena esta frase! Por favor, hagamos un parón en este episodio porque es tal cual. Muy bien, muy bien.
Yo lo digo siempre porque, y es verdad, ¿no? Mucha gente viene con dolor y hay de todo. La gente mayor ya te viene con el diagnóstico este de artrosis que tú me dices, ¿no? Todo el mundo tiene artrosis. Pero en cambio hay gente, 40, 50 años, que cada vez más estamos más en forma, a los 40, 50, 60 años, hay gente que está muy en forma y que si tú les dices, esto es artrosis, les hundes en la consulta, te dicen,
claro,
soy viejo, no. Yo por eso digo mucho lo del paso del tiempo, o tienes una rodilla muy trabajada, ¿vale? Pero siempre les digo, pero lo bueno que tenéis es que estás en forma. A mí no me gusta prohibir en la consulta, no me gusta decir, tú ya no puedes correr, tú ya no puedes escalar, ¿no? Yo digo que hay que pagar peajes. ¿Te gusta correr? Pues ponte fuerte.
Qué
hay
bueno.
Que pagar peajes. Entonces, ¿te gusta correr, pádel, tenis? Bueno, vamos a reducir un poquito cada uno y pagas peaje de ponerte fuerte. En vez de pádel 5 días por semana, pues hazme 2 o 3, porque el pádel además es el típico deporte súper social. Y luego, pues otros 2 días, hazme un poquito de fuerza, hazme unas sentadillas, hazme algo, ¿no?
Claro, cambiar, no hiperespecializarnos tanto en algo, ¿no? Porque la gente le da por correr maratones y entonces, claro, dicen, no, es que el correr es malo para las articulaciones. Hombre, claro, si te estás haciendo 100 kilómetros cada 3 días, pues claro que es malo, pero
claro,
sí.
Claro, y sobre todo que hay que entrenar fuerza, que todo, cualquier atleta lo sabe, cualquier atleta de fondo, de salto, de corta distancia, todo, sabe que tiene que entrenar fuerza. Alguien no puede dar un pedazo de salto, no puede saltar vallas, no puede correr rápido si no tiene una buena pata, que digo yo, ¿sabes?
Una buena potencia, claro. Y sin embargo, menos mal que está llegando a las mujeres, pero cómo cuesta, ¿eh? Cómo cuesta quitarnos el lastre este de la fuerza en mujeres.
Sobre todo, yo veo muchas chicas jóvenes ahora, ¿no?, con dolores de rodilla, con la típica condromalacia rotuliana, que se llama, que es una especie de inflamación del cartílago de la rótula. No encontramos nada en las pruebas, siempre está el cartílago perfecto, todo está bien, pero ellas tienen ese dolor, ¿no? Y suele ser por falta muscular, por falta de masa muscular. Y tú les dices, ¿vas a hacer ejercicio? ¡Ay, no! Venga, sí, entrena fuerza. ¡Ay, no! Es que no sé, me voy a poner demasiado fuerte. Y digo, a ver si te piensas que por conducir un coche eres Fernando Alonso.
Efectivamente, qué bueno.
Que por levantar 4 pesas no te vas a poner como una modelo de fitness. O sí, si te das duro.
Pero incluso cuando ves a las megamodelos de fitness, tampoco están, o sea, nunca llegan a estar como un hombre.
Claro,
o sea,
claro. Al margen de eso, que no por entrenar fuerza, vamos, que ya te digo, que hay que no, hay que darle, hay que darle y sobre todo hay que inculcar mucho chicas jóvenes. Yo veo muchas en la consulta que no quieren hacer ejercicio. Que es, no sé si es pereza, no sé qué es, o que no ha llegado todavía. En cambio, los chicos están ahí, fútbol, con el fútbol, tal, tim,
sí,
pam,
sí,
pum,
sí.
Vamos, siempre.
Bueno, qué bueno. Pues aprovechando que hemos abierto el melón del deporte, vamos a hablar más de este tema. O sea, porque últimamente se habla muchísimo del entrenamiento de fuerza como la píldora mágica para todos los dolores, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Que es verdad. O sea, al final es importantísimo estar fuerte, sobre todo para nuestro día a día, ¿no? Para ser más funcionales.
Me gusta mucho una frase que he leído últimamente mucho en redes, de un divulgador también, que dice, entrena para la vida, ¿no? Y es que es tal cual. Entrena para si vas al súper y querías comprar una caja de leche y luego te acabas comprando toda la frutería y toda la panadería, lo típico que suele pasar, para luego poder llevar esas bolsas, porque el carrito te lo has dejado en casa, para ser capaz de llevar las bolsas. Entrena para que luego, yo lo digo mucho, yo tengo dos niñas que son dos terremotos, dos terroristas, de 2 años y 1 año, sí, así en un momento tuve 2 hijas. Entonces, es que de verdad es agotador, ¿no? Y las tienes que coger unas, las otras, tal. Y yo agradezco muchísimo haber desarrollado eso, haber entrenado, estar fuerte, porque puedo jugar con ellas, puedo llegar al final del día cansada, obviamente, pero he dicho, joder, pues, pero llegas con energía, puedes disfrutar de estas niñas, ¿no? Yo hablo mucho de esto con los abuelos. Los abuelos, es verdad que últimamente, y en los últimos años, nos estamos aprovechando demasiado de los abuelos. Sobre todo los que tenemos hijos, ¿no? Que siempre, pues, me los cuidan los abuelos. Yo tengo pacientes en consulta que tienen a sus nietos todos los días a comer en casa. Digo, vale, esto tampoco es. Los abuelos están para disfrutar de los nietos. ¿Cómo van a disfrutar? Si están en forma. Voy a poner un ejemplo. Mi padre no ha hecho mucho deporte en su vida. Y hubo un día que se sentó a jugar con mi hija mayor y se dio cuenta que estaba incómodo en el suelo y que luego le costaba levantarse. Y me dijo, te voy a hacer caso, me voy al gimnasio. Se apuntó al gimnasio al día siguiente. Tengo 3 días a la semana en el gimnasio. Me hace tablas de abdominales y lumbares otros 3 días por semana. O sea que, crack. Abuelos, motivaos, sí. No para cuidar a los nietos, y no, para disfrutar de los nietos, para llegar a la vejez en forma, para poder disfrutar de todo esto.
No, y sobre todo que nunca es tarde. Este ejemplo que has puesto de tu padre me encanta porque efectivamente, no sé qué años tendrás, dicho...
Tiene 63.
63, o sea, se ha visto como personas que se ponen a hacer deporte de fuerza a los 75, 80, o sea, que nunca es tarde, que desarrollan...
Nunca es tarde, tal cual. Eso. Y además, el entrenamiento de fuerza se puede adaptar. Eso es lo bueno, lo puedes adaptar a un niño también. ¡Oh, Dios mío, las pesas en niños! No, claro que sí, se pueden hacer. En mujeres, me duele una rodilla, pues evitas el impacto. Se puede adaptar, eso es lo bueno del entrenamiento de fuerza, que ahora parece que sirve para todo. Pero es que es así, es que yo lo digo, es la píldora mágica, son tus 15 minutos al día de fuerza.
No, ¿sabes? Totalmente.
Esa es la pastilla que todos los pacientes quieren buscar. Vienen, me duele tal pastilla, no. Vienen entrenamiento de fuerza.
Tal cual, ¿eh? Además que no lo has podido expresar mejor. A mí me ha cambiado la vida. O sea, yo llevaba toda la vida haciendo aeróbico, porque las mujeres somos muy aeróbico. O sea,
tal cual, para
deporte.
Adelgazar, porque tenemos sí. Esa cosa en la cabeza. Para adelgazar, venga.
Para mí deporte correr, nadar y bici. Era como, claro, y la fuerza era como, ¿para qué? Y efectivamente, es que además es cuando realmente notas los cambios, no solo estéticamente, sino como tú bien decías, funcionales. Que por cierto, abro un pequeñito paréntesis, a ver cuál es tu opinión, ya como deportista, que yo sé que tú eres muy deportista. Y ese, claro, yo cuando voy al gimnasio, por un lado están los ejercicios un poco compuestos que se llaman, ¿no?, multiarticulares, pues una sentadilla que un burpee y todo esto en los que usas un montón tu cuerpo y que trabajas también propiocepción, equilibrio y un montón de cosas más, y luego veo las máquinas de gimnasio que son ejercicios como muy aislados, o la Smith Machine esta, la que lo controla todo, y digo, ¿realmente esto es funcional? Es decir, tú, por ejemplo, cuando tienes que subir la maleta al compartimento superior del avión, tú no apoyas la espalda, o sea, tú no subes la maleta con la espalda apoyada en una máquina, ¿no? Es decir, tú la subes y tienes que tener tu espalda sin apoyo, es decir, no es demasiado, o sea, ¿no son también un poco de los gimnasios para vagos? Porque, o sea, llegar de estar sentado todo el día, llegas al gimnasio y te sientas en una máquina a, no sé...
Claro, a mí por eso, personalmente, me gusta más el entrenamiento más funcional, más claro. Con peso libre, más con mancuernas. A mí, y esto es como algo personal mío, a mí nunca me ha gustado ir al gimnasio a hacer máquinas. Yo descubrí el CrossFit hace unos años y me volví loca con el CrossFit, con el entrenamiento de peso libre o peso corporal. Sí que es verdad que luego hay muchos vídeos de esto, ¿no? De las personas que hacen fuerza se agachan como haciendo una sentadilla, como haciendo un squat, como haciendo un no sé qué. Entonces... Es verdad que luego, si tú estás fuerte, tienes tus hombros fuertes, tu espalda fuerte, te va a salir a hacerlo. Claro. ¿Cómo pones fuerte la espalda? Como quieras. ¿Cómo pones fuerte el hombro? Como quieras, con peso libre, con una máquina, ¿no? Hay gente que le gusta más las máquinas. ¿Por qué? Porque hacen entrenamientos quizás más días por semana y pueden decir, hoy hago hombro, hoy claro. Hago tal, hoy hago cual. ¿Sabes? Pero es verdad que yo creo que sí que está bien siempre combinarlo con algo que sea un poquito más de peso libre, para mover un poco todo, para
eso.
Ser más consciente también de nuestra postura, ¿no? De cómo estamos aquí en la vida puestos.
Eso, o sea, yo lo comparo y cuando ves los ejercicios funcionales, como decías que hay que hacer deporte para la vida, digo, la vida no es coger una bolsa sentado es más similar, o sea, yo creo que los movimientos del día a día son mucho más similares a un entrenamiento, como tú bien dices, de CrossFit, de endurance, de funcional, que por cierto aprovecho para decir que vamos a ir a Withon CrossFit. Vamos a hacer un poco de publi.
Claro que sí, claro que sí.
Son amigos nuestros, han abierto varios centros por Madrid. Nosotros vamos a ir ahora al de Chamberí, pero acaban de abrir otro en Alberto Aguilera. ¿Dónde
sí,
ha abierto
sí,
más?
Sí, en Alberto Aguilera. Tenemos en Arturo Soria también otro, que yo a veces voy mucho ahí porque me pilla cerca del hospital.
Sí,
pues, tienen en Boadilla, tienen en Pacífico.
Y
vamos.
Son muy buena gente. El equipo que hay detrás, bueno, de entrenadores es brutal. Esto no es que estemos haciendo publicidad gratuita, sino que al revés, que no nos pagan.
Gratuita es, porque solo nos nos van a invitar a esta clase.
Eso,
¿no?
Eso, como es, como dice Sol Aguirre, no me pagan, me cobran. Bueno, sí, en este sí, caso nos dejan...
A mí, desde luego, me cobran.
Por eso, nos cobran, pero los queremos mucho, están haciendo un trabajo excelente por el deporte y por un montón de cosas. O sea que, por favor, todos los que estéis pensando en apuntaros a algún centro de CrossFit, chequear With on CrossFit, que son un equipo, vamos, maravilloso. Oye, y hablando de entrenamiento de fuerza, ¿qué pasa con las mujeres? Bueno, esto con todos. Luego nos metemos en las mujeres, que tú que además has estado embarazada, te veo que nada más dar a luz estabas corriendo con el... Bueno, nada más dar a luz, no, pero enseguida estabas corriendo con el carrito.
Sí, 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 como una loca, como una loca.
O sea, para toda esa gente que dice no tengo tiempo, o sea, ¿qué les decimos? ¿Qué les dices tú en consulta? ¿Cómo podemos convencer? ¿Tú convenciste a tu padre? Yo lo llevo intentando con mi madre y no hay manera. ¿Qué podemos hacer?
Se habla mucho de la motivación. Venga, hay que motivar. La motivación viene después. Al principio tienes que tener un poco de disciplina.
Eso
es así. Porque tú al principio no sabes los beneficios que te va a traer el deporte, porque nunca has hecho o has hecho hace mucho y no te acuerdas. Entonces, la motivación viene después. Esto de motivarte. Bueno, bien. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Al principio un poco de disciplina. Hay que organizarse. Cuando me dicen, es que yo tengo dos hijos, trabajo tal, y les digo, yo tengo dos bebés, trabajo, ¿y qué hago? Pues bueno, cuando ellas... Yo me levanto pronto. Yo soy de deporte mañanero.
Muy bien.
No digo que sea lo mejor.
No,
yo... Es mi organización.
No, totalmente, ¿no? De acuerdo. Yo me he dado cuenta que cuando ya voy al gimnasio, y perdona que te he cortado, al final del día es para cumplir, porque es como ya vas como, bueno, pues ya para salvar el día, por hacer algo, pero cuando vas por la mañana vas en tu mejor momento.
Esto es mucho de un libro que hay que se llama El Club de las 5 de la mañana,
ah,
que
sí,
no sé si conoces.
Hay varios, está el de Robin Sharma, yo me leí otro, Mañana es milagrosa.
Claro, que es priorizar. Entonces, junto con la disciplina tienes que priorizarte un poquillo. ¿Y qué tienes que hacer? En el primer momento del día, que es cuando más energía tienes, priorizar qué es lo que te gusta a ti. ¿Qué quieres? ¿Hacer ejercicio? Haz el ejercicio al principio. ¿Te gusta leer un ratito todos los días? Pues igual, levántate pronto y lee un rato. Si eso es tu disfrute, es tú priorízate, ¿no? Porque muchas veces, y sobre todo más en mujeres, tienes toda la razón, estamos siempre pendientes de no tengo tiempo porque tengo que hacer esto, porque tengo que cuidar no sé qué, porque tengo que cuidar a no sé cuántos. Pues cuídate tú un poquito, porque si no te cuidas tú vas a estar dolor de espalda, no puedo coger al niño, dolor en los codos, no puedo hacer no sé qué. Entonces hay que priorizarse, hay que organizarse, por supuesto, y tener al principio un poco de disciplina. Pero solo al principio, porque luego, de verdad, es que el deporte motiva muchísimo, te da una energía brutal. El deporte no te quita energía, te la da.
Eso es el mayor descubrimiento.
Es que es verdad que sí.
Y además yo que he tenido épocas tan, tan malas de no pegar palo al agua en el deporte hablando y sobre todo en pandemia, que además cogí mucho peso y a partir de las 3 de la tarde ya no podía hacer nada. Entonces es que si tú quieres tener energía, tienes que hacer deporte.
Sí, tal cual.
Oye, y entonces, hablando de... Vamos un poquito con las mujeres, sobre todo, bueno, yo creo que el deporte fuerza es vital en todas las épocas de la mujer, pero sobre todo en la menopausia, ¿no? O sea, ahí sí que casi que tendría que ser obligatorio.
Sí, tendría que serlo. Y también has sacado antes el tema en los embarazos, ¿eh?
Hay que
prepararse. Es que es entrenar para la vida, te tienes que preparar, porque durante el embarazo coges peso. ¿Cómo no vas a coger peso? Si es que te estás teniendo ahí una persona dentro de ti, ¿no? Nuestros ligamentos, nuestro cuerpo, nuestros tendones, se están preparando para el parto, se relajan mucho, te vuelves un poquito más laxa. ¿Para qué? Pues para luego poder dar a luz. En cambio, parece que el cuerpo no se prepara para el peso que vas a coger, ¿no? Que por muy poco peso que cojas, por muy que te mantengas, lo vas a coger. Al final también te cambia la forma de la columna, con lo cual tienes que hacer ejercicio. Tienes que hacer ejercicio para el parto, ojo, y para el posparto. Que luego te viene, que es que a mí eso, yo tuve dos cesáreas, ¿no? Que parece cesárea y ya estás. No, la cesárea es una cirugía mayor. Es una cirugía abdominal.
Efectivamente.
Y tú tienes la cesárea y evidentemente tienes a tu niña, todo el mundo pasa de ti, ¿no? Están con tu niña porque es muy mona, qué bonita, qué fantástico. Y tú, claro, tienes que levantarte, tienes que hacer cosas. Si das pecho, tienes que lactar. O sea que, quiero decir, tienes una cirugía mayor, pero no tienes un posoperatorio como cualquier otra cirugía. No. Tienes un posparto, con el bajón hormonal que tienes también.
Efectivamente.
Que hay que llevarlo. Por eso hay que educar mucho a los maridos, parejas, lo que sea, y por eso también nos tenemos que preparar. Y el entrenamiento de fuerza es una preparación buenísima. Buenísima, buenísima. A mí me vino fenomenal. La verdad es que yo estuve muy en forma durante el embarazo y después también. Yo ya te digo, a los 3 meses estaba ya entrenando otra vez. Estaba...
Muy bien, muy bien. El otro día estuvo aquí Cris Díaz, que es fisioterapeuta, entrenadora, y nos dijo más o menos eso, que a partir de los 40 días ya se podía empezar a entrenar.
Yo al tener la cesárea tuve que esperar un pelín más,
claro,
pero yo a las 6 semanas, 40 días, ya hice cosas, ¿eh? Yo estaba ahí con...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Con mi tronco y mi chiflo, que las que los habéis utilizado seguro que sabéis lo que son para,
yo no sé lo que
para
es.
El suelo pélvico.
Ah,
pues
eso.
Es un tronco como partido por la mitad, el famoso tronco.
Ah, es verdad.
Que es para fortalecer el suelo pélvico, y el chiflo, que aún yo lo sigo utilizando, porque yo tuve una diástasis de rectos brutal, que me la cerraron al final, me tuve que operar porque bueno, tenía mucho malestar a nivel digestivo, tenía problemas de suelo pélvico.
Diástasis de rectos, para que las que no sepan lo que es que los músculos rectos abdominales se separan demasiado.
Los
¿no?
cuadraditos. Los cuadraditos, o sea, que por ahí se me salía a mí la tripa, ¿no?
Claro.
En vez de tener una tripa de estas tripas bajas que se te quedan después de la luz, tenía la tripa baja y la alta también.
Claro.
Eso era...
Y eso hay que cerrarlo quirúrgicamente porque ha llegado un momento que eso es imposible.
Claro, yo es verdad que lo rehabilité mucho con el chiflo este, que lo que hace es pues
que es como un pito, ¿no? Yo lo he visto en redes.
El pito, sí, eso es. Y yo lo sigo utilizando en los entrenamientos para evitar hacer esta hiperpresión abdominal, ¿no? Que haces,
claro,
cuando levantas mucho peso, que haces como
haces como... un Valsalva.
Claro, como el Valsalva es como cuando vas al baño y te cuesta un poquito.
Eso, y aprietas y aprietas, entonces no respiras.
O la maniobra de Valsalva también se hace buceando.
Eso, sí, más no, fino, Ana,
más
muy
fino,
bien.
Más fino.
¿Cómo se nota que es dermatóloga ella?
No, pero efectivamente, muy bien, muy bien. Jo, sí, qué interesante. Sí. Y sobre todo, ya desde un punto de vista personal o como traumatóloga, ¿qué deporte recomiendas sobre todo sobre el embarazo de deportes de fuerza? Porque supongo que no se podrá hacer todo, ¿no?
Claro,
todo lo que sea
lo
core
dicho,
es
claro.
Muy difícil.
El core no, pero el chiflo sí.
Claro.
Activar el transverso es muy importante. El músculo transverso es la parte del abdomen más lateral, que no son los cuadraditos, sino lo de al lado. Este abdominal como que baja.
Esto yo siempre a todo el mundo le recomiendo que se ponga en manos de un buen fisio especialista.
Eso.
En pared abdominal, suelo pélvico, para que te enseñen a activar transverso bien. Que luego para los pujos debe venir fenomenal. Yo no pude empujar, pero bueno, no pasa
eso,
nada.
No pasa nada.
Y luego yo me pondría en manos también de un entrenador o de un centro de crossfit o de entrenamiento funcional, cross training, llamadlo como queráis, que eso. Sepan lo que es entrenar a una mujer embarazada. En mi caso yo lo hice y estuve encantada. A mí me lo preparó un chico que es un entrenador de crossfit, que está especializado en mujer y fuerza.
Muy
y
bien.
La verdad es que me hacía unas rutinas entretenidas. Que yo estuve muy contenta. Me vino fenomenal.
Qué bien. No, yo creo que efectivamente que menos la zona del core y no tener impacto, todo lo que es brazo, todo lo que es espalda, todo lo que es piernas, puedes trabajarlo, glúteo, etcétera. Oye, ¿qué pasa con el aeróbico? Porque algo de cardio hay que hacer. Y últimamente yo veo que la gente, todo el cardio que hace es andar, ¿no?
Sí,
y...
ahora los 10.000 pasos famosos, ¿verdad?
Los
que ahora han bajado a 7.000.
Ah, sí, no lo sabía.
Ahora, sí, ahora han salido estudios, pero a mí esto me da un poco de rabia porque parece que nos regimos por la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Ahora ha salido 7.000 y venga, solo 7.000. No, hombre, no, muévete. Lo que hay que hacer es moverse.
Eso.
Yo esto lo digo mucho también. Muévete. En vez de ascensor, escaleras. Esto también lo dices tú mucho,
sí.
Ana. En vez de ir a los sitios en metro, en autobús, vete andando, ¿no? ¿Te gusta correr? Corre. ¿Quieres hacer bici? Haz bici. Sí, el aeróbico está fenomenal también. Pero sobre todo moverse. No estés quieta. Yo ahora a todos los pacientes les recomiendo 8 horas sentado. Trabajo 8 horas sentado. Pues levántate cada hora. Vete al baño, vete a por un café, vete a decirle algo al de al lado. Muévete, ¿no? Aprovecha.
Eso. Sí, sí, intenta ponértelo en lo difícil. Yo siempre digo, tienes que escoger el camino difícil. Yo iba en el metro, que encima me he bajado, digo, ¿por qué me habré bajado en esta, cómo era? No, Santiago Bernabéu, Dios mío, Santiago Bernabéu, la parada de Santiago Bernabéu está en el centro de la Tierra, o sea, la línea azul oscura, la 10. Pues he dicho, voy a ir por las escaleras, pero ya ha llegado un momento que decía, Dios mío, ¿pero cómo puede haber más? Pero sí, es que todos esos pequeños movimientos son los que valen. salen, y hay que ponérselo difícil, porque si no, como nos lo pongamos no fácil sino normal, es que no haces nada.
Sí,
porque
sí, es
tenemos
que es
soluciones para todo: cepillos de dientes eléctricos, aspiradoras, lavavajillas,
todo.
Lavadoras, absolutamente todo lo que te rodea está diseñado para que no te muevas.
No, para no hacer nada. Hablando del cepillo de dientes, desde que escuché tu capítulo del movimiento...
¡Ay, qué bonita que nos escuchaste!
Yo soy zurda y ahora me intento lavar los dientes con la mano derecha y parezco mi hija de 2 años con el cepillo de dientes. De verdad, es un show.
Es un show.
Esto es un show, lo de la mano derecha para mí, vamos.
Oye, y esto, ¿vosotros veis alguna? Porque yo estoy también un poco obsesionada con este tema de cómo noto que tengo muchísima menos fuerza en el lado izquierdo. ¿Esto
sí,
puede traer consecuencias? ¿Vosotros veis algún problema por eso o no?
Bueno, tienes, claro, al tener menos fuerza puedes tener más dolores, ¿no? Pero es verdad que hay que tener en cuenta que somos asimétricos. A mí todo el mundo me dice, ¿y por qué tengo artrosis en la rodilla derecha y en la izquierda no? Y le digo, bueno, uno, porque la resonancia te la he hecho en la izquierda y la derecha no la he visto, no lo sé, ¿no? Sí, sí, no lo he visto, no pasó. Pero, y dos, porque somos asimétricos. O sea, aunque tengan los mismos años una rodilla que otra, te puede doler más una que otra. Esto puede ser también eso, pues por la lateralidad,
claro.
Porque tu pierna de apoyo es una, tu pierna de, ¿no?, es otra.
Usas
pues
más una que otra, qué bueno. Oye, y voy a abrir un melón, que no se enfade ninguno de los fisios que nos está escuchando.
¡Ay, no, por favor!
Pero claro, esto es lo mismo que pasa con psicólogos y psiquiatras, ¿no? ¿Por qué cuando nos duele algo vamos primero al fisio y no vamos al trauma?
Yo tengo muchos amigos fisios, ¿no? Y saben que me meto mucho con ellos. Lo hago siempre desde el cariño porque, para empezar, voy a decir que creo que tenemos que trabajar en equipo. Y esto es clave. Porque muchas veces parece que somos enemigos, ¿no? El fisio dice, es que los traumatólogos son unos carniceros. Porque los traumatólogos sabéis que operamos todos. Que hay gente que piensa que hay algunos traumas que operan y otros que no. Traumatología es una especialidad quirúrgica. ¿Vale? Entonces ya dicen, estos son unos carniceros, no sé qué. Y nosotros los traumatólogos, es que los fisios solo dan un masajito y ya está. No, ¿vale? Los fisios hacen mucho más que dar masaje. Son capaces de readaptarte muchas veces tu actividad, de darte muchísimos consejos, de utilizar diferentes máquinas que existen para disminuir la inflamación de tendones, de articulaciones, etcétera. Y nosotros somos más que carniceros, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tal y como tenemos montado el sistema de la sanidad, tanto la pública como la privada, hablo de las dos, el trauma es menos accesible.
No, y además se identifica, pasa lo mismo que con nosotros, que se identifica trauma con enfermedad. Es decir, fisio
eso.
Con salud, el fisio es hace prevención
eso
de mi
es
salud.
Verdad. Eso es
y
verdad.
El traumatólogo es cuando ya realmente tengo un problema, no una enfermedad. Nos pasa lo mismo a nosotros en derma, que la gente identifica al dermatólogo con enfermedad de la piel y a lo mejor las esteticiens o la gente con
sí,
la salud.
Eso es verdad, eso es verdad. Entonces, yo te diría, si te duele un poco el cuello un día, pues hombre, vete al fisio y tal. Si ves que después de 2 sesiones no te va bien, no insistas, vete al traumatólogo, ¿no?
Claro.
Que algo está pasando. Si tienes un dolor que te baja por el brazo, por la pierna hasta el pie, pues hombre, ahí sospechamos una hernia, ¿no? Es que tenemos ahí un nervio que está sufriendo, pues ahí vete al traumatólogo, ¿no? De esto, mira, voy a hacer algún post, algún vídeo, ¿eh? Porque
claro.
Estoy viendo que puede dar de sí, sí, sí.
Claro, es verdad que es lo que tú dices, yo creo que eso es clave, que también está menos accesible.
Está menos accesible, pero es verdad que a veces yo creo que insistimos mucho, ¿no? En el fisio, que vamos 10 sesiones y no me ha hecho nada. Claro, pero vete, ¿qué te pasa, no? Porque los fisios pueden diagnosticar, pero quizás estén más enfocados al tratamiento. Entonces, nosotros los traumas hemos estudiado mucho, yo siempre lo digo, jolín, que estudiamos, que parece que no, que nos tienen como los tontos del hospital, los del martillo. Los del martillo, ay. Pero de verdad que nos seguimos formando, ¿eh? Y estudiamos mucho y jolín, fíjate más de nosotros que de tu vecino, de tu suegro, lo que digo siempre,
claro,
¿no?
Claro.
Que del panadero que te ha dicho que le ha pasado esto y le han hecho lo otro, jolín, de verdad, fíjate.
No, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, y otro temazo relacionado con el deporte, ¿qué pasa con esto de estirar? ¿Antes o después? Porque antes era como había que estirar antes y después, y estirar era lo más. Y ahora está demonizado. Ahora están demonizando lo de estirar. Ahora parece que no hay que estirar nunca, ¿no?
O sea, eso es verdad, eso es verdad. Estirar lo que hace es crear un poquito de estrés, ¿no? En los ligamentos, en los tendones, etcétera. Entonces, ¿qué es lo importante? Es tener una buena movilidad articular. ¿Cuándo quieres estirar? Pues yo lo recomiendo hacer siempre aislado del ejercicio. ¿Por qué? Porque si nosotros estiramos antes, luego durante la práctica, durante el ejercicio, quizás no notemos ciertos dolores. Porque como ya hemos estirado, ya le hemos dado ese estrés, ¿no?, al tendón, igual no notamos ciertos dolores que nos están avisando de, oye, para. Que luego en el deporte hay que hacer caso también a esos dolores. Si estiramos después, quizás estiremos demasiado, porque ya hemos calentado mucho antes ese tendón, ese ligamento, esa articulación. Es lo mismo, ¿no? Sirve como de analgesia un poco. Entonces igual nos pasamos. Yo recomiendo hacerlo siempre aislado. Y si tú tienes una tendinitis del Aquiles, tienes una fascitis plantar, tienes una tendinitis en algún lado, no te vuelvas loco estirando. En ese momento el tendón está inflamado, tienes que darle reposo. Si estiras, es como si tienes una herida. Te doy puntos y te los quitas. No cicatriza, pues esto es lo mismo. Dale reposo. Luego ya estirarás. Primero, un poco de relax. Luego ya estiraremos el tendón. Ya daremos movilidad articular.
O sea, que lo que hay que hacer es un buen calentamiento. Que calentar, por cierto, no es salir a correr. ¿No? Llegas muchas veces al gimnasio y te manda el entrenador. Vete a correr 5 minutos a la cinta para calentar. Eso no es calentar. Si vas, no, a hacer un ejercicio si vas a hacer un entrenamiento de fuerza, a lo mejor es calentar las articulaciones,
claro,
que vas a
ir
usar.
Levantando peso progresivamente, haciendo, imitando el movimiento. Al principio con una barra vacía, al principio con una barra de madera, vamos.
Y ahora está muy de moda esto que tú has dicho de la movilidad. O sea, ahora
sí,
es...
todo
ahora,
es movilidad.
Todo es movilidad. Ahora todo el mundo quiere trabajar la movilidad, que yo tengo un poco de dudas de cómo se trabaja la movilidad. Por lo que termino de entender, es como trabajar los movimientos, pero con pesas en más rango, ¿no? O sea, como intentar meter peso a todo el movimiento, ¿no?
Eso es, meter peso a todo el movimiento, o eso, imitar lo que sería la movilidad completa de la articulación. Con barras puede ayudar, con ciertas mancuernas de peso, de poco peso, que digo,
vale,
yo. Eso es importante. Y luego lo otro muy importante que no hemos mencionado es fortalecer también la musculatura accesoria.
¿Eso qué es?
¿Vale? ¿Qué es eso, verdad? Es la que estabiliza las articulaciones. Ahí va, por ejemplo, el hombro. En el hombro nos encanta fortalecer el deltoides, el bíceps, el tríceps, los que se ven, los estéticos.
Claro, claro, la gente
eso
es
nos
bíceps,
encanta.
Tríceps,
claro.
Glúteo, femoral.
El glúteo, eso dice mi entrenador. Dice, todas las chicas me pedís que fortalezcáis el glúteo, todo el rato con el glúteo, pesadas, que eso ya lo hacéis con otras cosas. Ya lo hacéis con otros entrenamientos de sentadilla, de no sé qué, pesadas con el glúteo. Entonces, ¿no? Los accesorios son los que dan estabilidad a las articulaciones.
Ah.
Porque hay que mover las articulaciones, pero también hay que estabilizarlas. ¿Por qué? Porque así nos dolerán menos. Hay que fortalecer la musculatura de la escápula, ¿no? El supraespinoso, el infraespinoso, todos estos del manguito de los rotadores, que igual habéis
escuchado
hablar.
Son los músculos que nadie se sabe. Yo el otro día me hicieron como un movimiento súper raro con la de polea,
sí,
como hacer así. Dice, no, es para el trapecio, para no sé qué. Digo, ¿cómo no? Como no
y
los
luego es aburrido.
Sí.
Son aburridos. Son los ejercicios de gomitas, que llamo yo,
sí,
¿no? Estos son aburridos y no suelen gustar, y menos al típico de gimnasio de...
Claro. Del que, claro, es que es verdad
que hace el curl de bíceps ahí, plas.
Es que en el gimnasio se manejan 5 músculos al final. O sea,
sí,
se
sí.
manejan 5 músculos. Cuando lo piensas, dices, bueno, oye, hablando de prevenir lesiones, vamos a hacer brevemente. Yo creo que vamos a dejar a la gente con un poco de hype, porque probablemente no tengamos tiempo para verlas todas.
No, que como lleguemos tarde al entrenamiento, nos mandan burpees, ¿eh?
Ay, es verdad. No, pues yo burpees no quiero hacer, que se me da fatal. Entonces, vamos a ver algunos de los motivos de consulta más frecuentes. Por ejemplo, ya esto ya me lo llevo al terreno personal, María, pero yo sufro muchísimo de tortícolis. No sé qué hacer cuando a lo mejor conduzco muchas horas seguidas, se me carga toda la zona izquierda. También cuando trabajo en el ordenador, aunque tengo que decir que desde que trabajo con la cinta de andar y el escritorio elevable, se me ha quitado muchísimo. Pero ¿qué pasa en la tortícolis?
¿Por qué nos duele el cuello? Nos puede doler por el paso del tiempo famoso que hemos dicho, ¿verdad? Podemos tener artrosis en las articulaciones de la columna cervical. Nosotros tenemos vértebras que articulan unas con otras con discos, pero también articulan con unas patitas, ¿no? Que tienen las vértebras, se llaman facetas, que esto ya no es más técnico.
¿Qué nivel?
Entonces, estas articulaciones pueden tener un poquito de desgaste, canas, esas cosas que hemos hablado, y que por eso nos duela. Pero vemos mucho en chicas jóvenes, ¿vale? El dolor cervical. ¿Por qué? Las mujeres tendemos a tener un cuello mucho más largo, mucho más grácil que los hombres. Y al final la cabeza nos pesa lo mismo o más.
Yo creo que más.
O más.
Nos pesa más el cerebro.
Claro. Entonces vosotros ya sabéis, ¿no? Si os imagináis así un palo muy largo con una pelotita arriba, si esa pelota pesa, clon, 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 ese palo que es flexible, ¿no? Pues va de un lado a otro. Y eso nos pasa mucho a las mujeres, que tenemos menos musculatura en el cuello. Y entonces yo siempre digo, tienes que tener el cuello como Fernando Alonso, que
ya
es la segunda vez que sale aquí, vamos. O sea, como si fuese yo fan de la Fórmula 1.
Sí,
no
sí.
veo nunca.
Ah, yo al revés, yo me he tragado todas las
Madre
carreras.
Madre mía, yo no. Pues esto es, sí. Es el problema suele venir mucho del fortalecimiento de la musculatura. Tenemos menos músculo, ¿no? Y luego nos empeñamos mucho en esto es por la silla del teletrabajo. Esto es por la silla de la oficina.
Esto es por la postura.
Esto es por la postura. Si tú tienes una buena musculatura en el cuello y en la columna dorsal, esto te va a obligar a ir recta.
Ah.
¿Has visto una bailarina de ballet?
Buah, brutal.
Mi mejor amiga, que además es dermatóloga, es así bailarina de ballet. ¿Va recta? ¿No te haces una idea cómo va?
Buah.
Esta no le duele el cuello.
Claro.
Porque va recta. ¿Por qué? Porque siempre ha fortalecido mucho esa musculatura.
Claro, y sin embargo, muchos, primero, también el estrés ayuda, algunos van así, con los hombros
claro,
en las
y luego
orejas.
La tensión, evidentemente, no todo es estrés, esto es por estrés, no, esto es lo último, ¿no? Que diagnosticamos, evidentemente, hay que ver primero el otro, pero el estrés te hace ir encogido. Y si tú estás todo el rato encogiendo, pues al final se te forman contracturas. Si las articulaciones trabajan solas, el músculo que hace defenderse, claro, se contrae. ¿no? Como cuando te estás quemando, que quitas la mano. Esto es un acto involuntario. Pasa claro. Lo mismo en el cuello.
Entonces, a diferencia de tu amiga bailarina, tienes a la gente que va con los hombros en las orejas y luego tienes a un montón de mujeres que las veo por la calle que van con la cabeza 20 metros por delante del cuello.
Eso es porque vamos aceleradas por la vida, claro. Queremos llegar antes.
Claro, vamos, y sobre todo luego ya ni te cuento si encima vamos mirando el móvil. Entonces sí. Es como se juntan muchos
sí,
factores.
Pero es verdad,
¿no?
Que si tú tienes buena musculatura vas más recta. Y luego lo de las sillas, olvidaos de las sillas, de verdad. Que estéis cómodos trabajando. No te hace falta esas sillas con un apoyo cervical, que yo alguna vez me he sentado en una de esas, qué incómodas son.
Sí, sí, hay algunas que digo, esto es mar adentro, yo le llamo porque, o sea, sí, porque sí, es sí, como sí. Ser absolutamente, dices.
Sí, sí, por eso. Sí, lo mejor es, lo ideal sería que en todos los puestos de trabajo pudieras, por ejemplo, trabajar de pie, ¿no? A ratitos. Eso. Subirte la mesa, estas cosas.
Cambiar. Vale. Oye, ¿qué más? Mira, en el hombro también hay un mogollón de problemas, ¿no? O sea, yo tengo un montón de amigas que no pueden hacer el movimiento completo del brazo, por ejemplo, nadar, no pueden nadar claro. Porque tienen problemas
sí,
de hombro.
Sí, sí. Esto es, bueno, lo que hemos hablado, fortalecer los accesorios de hombro, es muy importante también. Hay mucha tendinitis del manguito de los rotadores, ¿no? Que mucha gente ya viene con esto aprendido. El supraespinoso, seguro que es el supraespinoso.
¡Ostras!
Bueno, hay más tendones. Pero es verdad que este es el más frecuente. Pero sí, esto fortaleciendo, si hay una inflamación se puede infiltrar. A partir de los 40, las mujeres tienen más posibilidades de tener una calcificación en los tendones, ¿no? Y esto es ya cuando la tendinitis es crónica, se deposita calcio, se hace una piedrita, como en los riñones.
Claro.
Pues igual, ¿no? Y esto también hay otras técnicas. Yo esto lo que hago mucho es intentar romper la calcificación con suero, ¿no? Yo pincho la calcificación, le pongo suero y sale.
Ay,
y la absorbes,
bueno.
Claro. Sí, sí, esto es otra de las técnicas que
claro,
hacemos
disolver,
mucho.
Claro, disolver esa...
Disolvemos la calcificación, sí, sí. Y esto
no
nos ahorra cirugías, porque antes se operaban mucho las calcificaciones. Ahora, gracias a esta técnica, cada vez menos.
Oye, ¿y qué pasa con el codo? El codo de los estudiantes.
Uy, el codo de los estudiantes, el codo de las epicondilitis. En el codo tenemos muchísima patología, eso sí. El codo del estudiante es esto típico, que pasan mucho tiempo estudiando, ¿verdad? Apoyan el codo, están así, les sale como una inflamación en la parte de atrás, una bursitis. Y luego está el codo de tenista, de golfista, todas estas cosas y todo el mundo. Pero yo no juego al golf, ya, y bueno, pero seguro que haces otras cosas. Ahí las tendinitis tienden a ser más también degenerativas, ¿no? Ahí hacemos otro tipo de técnicas también para intentar quitar el dolor. Y aquí sí que el fisio tiene un papel crucial, ¿eh? Eso, es que tenemos que trabajar juntos.
Totalmente, y con rehabilitación.
Sí, sí.
Oye, ¿qué pasa con la espalda lumbar? Porque yo toda la vida llevo leyendo que el principal motivo de consulta en todo vuestro terreno, ya sea fisio, rehabilitadores, traumas, era el dolor de espalda lumbar. Sin embargo, el otro día estuve leyendo otros artículos que decían que no, que el principal motivo de consulta era el de espalda cervical, o bueno, de columna cervical. No sé, al final, el de espalda lumbar siempre dicen que es muy común en las mujeres por culpa de los tacones, de esa hiperlordosis que hacemos, ¿no?
Sí, quizás más porque tendemos a tener más hiperlordosis. Lo de los tacones es una cosa que yo casi lo pondría en mito y todo, ¿eh?
Ah, bien,
yo
bien,
casi
bien
lo pondría
saberlo.
En mito, porque esto,
yo me he llenado
es que
la boca
uso muchos
diciéndolo.
Tacones, es que sí, sí, lo de no, o me dolía el pie, pisé mal y entonces me dolía la espalda. No, te dolía el pie porque tenías una fascitis plantar y ahora también te duele la espalda, pero son cosas diferentes, no es porque he apoyado mal o he andado mal o he cogido mal gesto. Pero sí que es muy frecuente. Yo no te sabría decir si es más la cervical o la lumbar, pero que todos los días veo un montón de pacientes con eso, vamos, seguro. Para esto, 15 minutos de core. El core son los abdominales y los lumbares, ¿vale? 15 minutos isométricos, planchas, de esto de estar contrayendo la musculatura, ¿eh?
O sea, que no es, claro, o sea, fíjate, la sociedad todo es para que veas. Todo es como, no, es que adopto malas posturas y por eso tengo tantos dolores de espalda. No, perdona, es que tienes la musculatura hecha un gañapo y entonces por eso tienes tantos dolores de espalda. Fortalece la musculatura y ya. Oye, y he visto una de tus publicaciones más recientes que hablabas del síndrome de los isquiotibiales. ¿Esto
Ay,
qué es?
Sí, sí, bueno, esto es una cosa que me ha pasado a mí. Les dije, tengo que hacer un post sobre esto. Esto es un dolor en la parte de atrás del muslo que suele ser por adherencias en el nervio ciático por inflamación de los tendones y músculos isquiotibiales. Esto a veces se confunde con una ciática. ¡Ay, tengo una ciática! Tal, ¿no? Y esto se da mucho en corredores, en saltadores, también en futbolistas, porque los futbolistas lo tienen todo siempre, ya sabes que en España es el deporte rey. Y es verdad que yo lo empecé a notar cuando aumenté el ritmo de carrera. Y esto es así, cuando vas aumentando el ritmo de carrera, haces zancada más larga, puedes empezar a notar. Yo tuve dos roturas isquiotibiales cuando jugaba a bádminton y he ido arrastrando y nada. Bueno, he de decir que me infiltré corticoide. ¡Oh, Dios mío! ¡Corticoide!
¡Qué temeraria!
Sí,
¿cómo
sí, me infiltró un compañero y la verdad es que este domingo he hecho media maratón, oye, ni los noté. No sé si era de la emoción o de qué, pero ni los noté, ¿eh? Vamos,
qué
muy bien, sí,
qué bien, bonita. Pues hablando de correr, ¿qué pasa con la rodilla? zapatillas, porque toda la gente está como con un miedo horroroso a hacer deportes que incluyan impacto, tanto por el suelo pélvico como por cargarse las rodillas, cuando lo que nos estáis diciendo los traumatólogos a diario es que tenemos que tener algo de impacto para fortalecer las articulaciones, los huesos, la musculatura. Es más, la natación, que antes siempre era como el deporte rey, ¿no? Que parecía que era el deporte rey, sí, para los médicos, que siempre recetaban natación, parece que al no tener tanto impacto no sería tan maravilloso como siempre hemos pensado, ¿no?
Claro, la natación siempre ha tenido buena fama porque te fortalece la espalda. Bueno, lo que hace es evitar impacto, que es lo que nosotros decimos cuando tienes alguna lesión lumbar o cervical o dorsal, ¿no? Las rodillas, ¿qué pasa? Que es verdad que sufren mucho, es la articulación que casi más sufre con el impacto. Con lo cual, pagas peaje, es lo que hemos dicho antes.
Ya,
hay que pagar un peaje, fortalece el cuádriceps, dale caña al cuádriceps,
claro,
al guardaespaldas.
Oye, ¿y qué narices es la fascitis plantar? O sea, esto todo el mundo tiene fascitis plantar, o sea, ¿por qué es el diagnóstico de moda? ¿Qué es lo que pasa en la fascitis plantar y qué puede favorecer que la desarrollemos?
La fascitis plantar es una inflamación de un tendón plano que tenemos en el pie. Olvidémonos del espolón, el famoso espolón calcáneo. ¡Tengo un espolón! No, porque la fascitis plantar muchas veces la sentimos como un pinchazo y pensamos que nos pincha algo, pero no, porque los gases también son pinchazos en el abdomen y no pensamos que nadie nos está pinchando. Sabemos que son gases.
Eso.
Esto es lo mismo. No te está pinchando nada. Aunque tú notes un pinchazo, lo que tienes es una inflamación de este tendón plano, que diríamos que es una continuación del tendón de Aquiles, que esto lo conoce más todo el mundo, ¿no? El tendón de Aquiles es el tendón que une, como hemos aprendido al principio, ¿no?, lo que son los gemelos y el sóleo al músculo, al hueso calcáneo. Y de ahí forma la fascia plantar, que llega hasta los deditos del pie. Entonces, ¿qué favorece? El deporte de impacto, ¿no? Tú le estás dando golpes al pie, clon, 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 todo el rato, favorece. El uso de calzado poco adecuado, tacones, etcétera, también. Vale, y luego hay ciertas formas del pie, si lo tienes más plano o más cabo, también puedes tener más fascitis plantar. Y esto, la verdad es que fascitis veo un montón también.
¿Y estas pelotitas que se han puesto de moda para dar masajes funcionan o es un mito?
Esto, si te duele mucho, si tienes mucho dolor y está inflamado, déjalo tranquilo. Deja tranquilo, lo mismo, estirar, estirar, estirar. Cuando te duele, déjalo reposar. Vete al traumatólogo y ya veremos lo que hacemos.
Oye, y has dicho los deditos, has dicho se unen a los deditos. ¿Qué pasa con esos dedos en garra? Que yo, mi hermana y yo tenemos el pie muy largo, las dos pasamos del 40 y algo de pie.
Madre mía.
Y tenemos unos deditos muy, muy en garra. Y yo siempre he pensado que era por usar flip-flops, o sea, por usar, ¿cómo se dice? Chanclas.
Las chanclas, calzado. Sí, es verdad que favorecen porque no agarran bien. Pero la mayoría de las veces los dedos en garra son porque el juanete está quitándole sitio a los dedos.
Ah,
¿no?
a ver que me enteré
claro,
de esto.
Claro, o sea, tú imagínate nuestro pie cuadrado cuando somos bebés y luego el juanete ¿no?
el dedo gordo
del pie va hacia los dedos.
Claro, se va hacia un triángulo, porque
claro,
no tiene hueco.
Claro, se va hacia un triángulo, con lo cual ese dedo gordo está quitando espacio al otro dedo, ¿no? El segundo dedo del pie, el que está al lado del gordo, es el que más se pone en garra, el más frecuente. ¿Por qué? Porque no tiene sitio. Entonces, una de las causas más frecuentes, y luego está que debajo de los deditos tenemos un cartilaguillo que se llama la placa plantar, que se puede romper por impacto, por uso de tacones, estos callos que nos salen debajo del pie, ¿sabes? Esto, cuando usas tacones mucho tiempo, que te duele debajo de los deditos, que hay muchos geles de silicona para ponerte,
¿sí? Pues
ahí está la placa plantar. Si esa placa se rompe, el dedo se pone en garra también.
Ah.
Y duele, ¿vale? Esas son las dos. Pero sobre todo está asociado a los juanetes.
O sea, que cuando los dedos ya están muy, 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 muy en garra, ¿la única solución es operar? ¿O hay esperanza empezando a usar estos separadores de pies que se han puesto tan de moda?
Los separadores no apañan mucho porque luego en cuanto te lo quitas el pie vuelve a su ser.
Claro.
Esto es, ya son medidas de confort.
Claro.
Caminar descalzo, zapato ancho, intentar que no te salgan rozaduras, porque a veces como está el dedo en garra salen rozaduras en la parte de arriba. Y si esto ya no funciona, ahí sí que tenemos que meter mano, ahí sí que tenemos que operar.
Ahí sí que sacáis el martillo, ¿no? Ahí
qué
sí que...
poco estamos hablando de operar hoy, ¿eh?
No, bueno, pues hablando de operar, terminamos con los juanetes, porque si os fijáis, le he ido preguntando de arriba abajo, aunque me han faltado un montón de cosas, a que María, ya has visto lo bien que habla, tiene que volver y resolvernos muchas más dudas. De hecho, os invito, os vamos a abrir, ¿cómo decías tú? Una cajita.
Una cajita de preguntas
en
Insta, ¿no?
Me he enterado gracias a María lo que es una cajita. Entonces, vamos a abrir una cajita de preguntas en Instagram para que le mandéis dudas a María y va a venir a otro episodio solo para resolver vuestras dudas.
Encantada, además, porque me lo
directo,
estoy pasando fenomenal.
Bueno, imagínate nosotros, yo estoy aquí, venga a reírme porque es tan dinámica como yo. Luego mi hermana me echará la bronca porque me dice que soy una acelerada de la vida.
Sí,
pero...
sí, vamos a tener que ponerlo en vez del 1,5 al 0,5 luego.
Para tener que bajarle la velocidad. Pero bueno, terminamos porque he ido de arriba abajo, he empezado con la tortícolis, he seguido con el hombro, el codo, la espalda, los isquiotibiales, las rodillas, la fascitis plantar, los dedos en garra, y vamos a terminar con el rey, ¿no? De que parece que uno, cuando habla de traumatólogo, se imagina mucho el tema juanetes. ¿Cuándo sí, hay que operar un juanete? ¿Cuándo aún tiene solución?
Cuando duele. Ah. El juanete se opera cuando duele. O yo lo opero cuando duele. Es verdad que yo por estética no suelo recomendar. ¿Por qué? Porque sobre todo las mujeres estamos muy acostumbradas a vernos un pie largo, un pie fino, un pie en forma de triángulo. Ah. Yo cuando opero un juanete lo dejo cuadrado.
Claro,
más
claro.
O menos, claro. O sea, evidentemente claro, tampoco milagros podemos hacer.
Cuadrado no, lo dejas como era.
Claro, claro.
O sea, lo dejas como
es,
nació.
Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que me dice, no, es que queda muy feo este bolón, esta bola que tienes aquí, tal cual. Es verdad que el juanete lo que es que el hueso se ha salido de su sitio. Claro, el dedo se ha salido y se ha ido para los otros dedos. Entonces, esa bola que te ves es el metatarsiano, que es uno de los huesos del pie, los huesos larguitos que tenemos en el pie. Tengo un vídeo explicando los huesos, por cierto.
¡Ay, me encanta!
Para
además,
Halloween expliqué. Entonces, meteros para aprenderos un poquito de anatomía.
No, no, además sale María vestida con un ¿cómo es? Como con un mono
de esqueleto.
De esqueleto. Y entonces da gusto porque explica los huesos sobre su propio cuerpo.
Claro, entonces los metatarsianos, esos huesos largos del pie, el del dedo gordo, se ha salido y esa es la bola que te notas. Alrededor de esa bola de hueso se forma más hueso y además inflamación. Entonces eso puede doler. Ahí sí, ahí operamos, ahí podemos quitar la inflamación. Hay miles de técnicas para hacerlo. Pero yo recomiendo operar cuando duele.
Qué pedazo de repaso por un montón de temazos de la trauma, de la medicina, de la salud. Y solo para terminar, hemos dicho que podemos encontrarla en su cuenta de Instagram, en su clínica, pero para todos aquellos deportistas que se estén planteando consultar con un especialista del deporte como tú, cuéntanos un poquito más qué hacéis en la clínica para terminar.
Yo sobre todo monté la clínica porque me parece que evidentemente no es lo mismo tratar a una persona sedentaria que no hace ejercicio que hace menos ejercicio que a personas que es que hacen muchísimo ejercicio o gente que hace alta competición, ¿no? Que al final el deporte es su trabajo también. Entonces, se les trata de manera diferente. Y hay que saber cómo tratar a un deportista que es un hobby, un deportista de alto rendimiento, una persona que quiere empezar a hacer deporte y le ha empezado a doler todo y tal, ¿no? Entonces, la monté un poquillo para eso y yo sobre todo lo que intento hacer es no prohibir nunca nada. ¿Vale? Porque eso es muy de, pues te prohíbo correr, ¿no? Venís todos y, es que me ha dicho no sé quién que ya no puedo correr. No, hay que pagar peajes, hay que fortalecer, hay que hacer cosas. Y sobre todo lo que hago mucho son técnicas ecoguiadas, procedimientos guiados por ecografía sobre todo, para intentar retrasar al máximo esa degeneración de las articulaciones. Por eso lo de la medicina regenerativa.
Eso, que hacéis mucha medicina regenerativa,
hago,
¿no?
Mucha medicina regenerativa. Es verdad que es difícil regenerar. Este nombre es un poco, queda muy bonito.
Es muy marketingiano, ¿no? Es marketingiano.
Sí, pero es verdad que regenerar, pero sí que retrasamos un poco el envejecimiento, ¿vale? De las articulaciones. Entonces eso es un poco a lo que yo más me dedico, lo que más me gusta.
¡Qué bonito!
¿Vale? Y eso
qué
es
bonito.
Lo que intentamos hacer.
Yo siempre digo que los hospitales del futuro se van a parecer cada vez más a gimnasios o a centros de templos de la salud.
Eso sería mi sueño, ¿no? Montar claro. Una clínica que tenga un gimnasio. ¿Qué tal? Tengo que hablar con los de Wizon para ver si nos
claro,
asociamos.
Claro. Tenemos que montar algo con ellos. a ver si cuela.
Luego tú nos
yo...
pones guapos, Ana, a todos.
Porque yo estoy harta ya de que los hospitales sean templos de la enfermedad.
Sí.
Los hospitales tienen que ser templos de la salud donde no vaya gente enferma, que también, pero sobre todo vaya gente sana que no quiere estar enferma, ¿no? Entonces,
eso es.
Yo creo que estos van a ser los hospitales del futuro, ojalá, y la gente irá allí a prevenir, a hacer medicina regenerativa con María, a hacer, como tú bien dices, medicina regenerativa de la piel conmigo, que mira, ayer me reía ya con esto termino, pero dimos una charla que hablaba, ya sabes, en belleza hablamos mucho de líneas de expresión,
sí.
¿No? Y me decía la gente, pero qué eufemismo, ¿cómo que líneas de expresión? Yo tengo autopistas de expresión, llamadle arrugas como Dios manda, tanta línea de expresión, no digáis eufemismos, pero bueno, total, que ojalá se cumpla, pero nada, solo agradecerte de verdad, qué pedazo de episodio, gracias por venir, por animarnos a
por
hacer deporte a todos en el día a día.
Estoy encantada, me lo he pasado fenomenal, Ana, mil gracias,
qué
de
va.
Verdad.
Gracias a ti por tu energía y nada, a todos los que estáis detrás del micrófono, por favor, animaos a ponernos 5 estrellas para que todo el mundo escuche este pedazo de episodio con María, porque ya sabéis que si nos dejáis 5 estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, pues este episodio llega a mucha más gente y así el conocimiento con fundamento, pues llega a todos lados, así que
yo digo
gracias.
Porque si la gente entiende lo que le pasa, se va a curar mejor.
Eso.
Yo hablo mucho en consulta. Entonces, si tú entiendes lo que te ha pasado, vas a curarte antes. Porque vas a hacerme caso en
eso.
Lo que te estoy diciendo. ¿Y por qué esta me ha mandado a hacer este movimiento, este ejercicio? Pues porque te pasa esto. Si tú lo entiendes, te vas a curar antes.
Efectivamente. Nosotros lo decimos también, es el lema de este podcast. El conocimiento es la mejor medicina.
Eso es.
Así que un abrazo muy grande y hasta el próximo viernes.
Hasta luego.
Adiós. We'll be right back.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.